prnoticias.com. Podcast Onda Saludable.
Play.
Para informarte en salud, Onda Saludable con Mar Muñoz.
La quiropráctica reconoce que el cuerpo es mucho más que la máquina más perfecta y sofisticada del universo. Dispone de una capacidad de autorregeneración que en ámbitos quiroprácticos se conoce como inteligencia innata. Esa misma inteligencia, esa misma fuerza que a partir de la unión de dos células ha podido construir un ser humano, es la mejor situada para curar ese mismo cuerpo y mantenerlo sano a lo largo de su vida. Con estas palabras describe la Asociación Española de Quiropráctica en qué consiste esta profesión que nació en 1895 y que prácticamente desde entonces ha sido foco de polémicas e incertidumbre. Para conocer un poco más sobre ella, para desterrar los mitos que la rodean y para descubrir las lacras que sufren los profesionales que se han formado para practicarla, entrevistamos en Onda Saludable a Gregory Apperton, quiropráctico que lleva unos 13 años afincado en Asturias desarrollando esta profesión. Bienvenido a Onda Saludable, Gregory.
Muchas gracias.
Gregory, en España la quiropráctica es una ciencia, un arte, una filosofía extraña. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste? Sé que es muy difícil resumirlo, pero por si pudieras hacerlo para nuestros oyentes.
Sí, sin problema. Se basa en la idea que el cuerpo está controlado por el sistema nervioso central y cada una de las funciones del cuerpo está controlada por ese sistema. Y si este sistema no realiza bien sus funcionamientos, el cuerpo de por sí se empieza a deteriorar. Entonces, lo que ocurre es que si el cerebro manda información, pero esa información no llega al tejido correspondiente, el tejido correspondiente no puede funcionar. Entonces, la quiropráctica se encarga de encontrar interferencias entre el cerebro y el cuerpo para que el cuerpo pueda expresarse plenamente. Entonces, esas interferencias con más frecuencia ocurren sobre la columna vertebral. Entonces, mayor parte del trabajo de quiropráctico se concentra sobre la columna vertebral porque ahí es donde hacemos mayor parte de quitamos las interferencias.
Pero la quiropráctica, yo he tenido una duda en esa primera pregunta, ¿es una ciencia, es un arte, es una filosofía? ¿De qué estamos hablando?
De las tres cosas, ¿no? Una no existe sin las otras. Y la quiropráctica empezó como una filosofía, como una idea, como dijiste con el señor en 1895, y sin ese concepto los demás no se desarrollan. Entonces primero tiene que hacer la base de la filosofía, y la filosofía es justo lo como explicaste antes, y luego se ha ido desarrollando la ciencia y el arte en base de eso. Realmente la filosofía de la quiropráctica se basa en los 33 principios de la profesión, que están en tener y ahí están. Y esos 33 principios, desde que nació hasta ahora mismo, no han cambiado. No obstante, nuestros conocimientos mediante resonancias magnéticas y muchas otras cosas han ido profundizándose, y las técnicas que utilizaron entonces y las técnicas que utilizamos ahora son mucho más desarrolladas ahora, evidentemente, pero son muy similares a su vez. Entonces la filosofía es lo que hace la profesión, y su arte y su ciencia es lo que vamos desarrollando todavía.
¿Y qué la diferencia de otras ciencias, de otras prácticas, como por ejemplo la fisioterapia o la osteopatía?
La quiropráctica se basa básicamente no en trabajar como un tratamiento. Es decir, normalmente cuando haces un tratamiento tienes una dolencia, una cosa en el cuerpo que tú quieres corregir y te enfocas en eso. Es decir, si tú tienes un problema en la mano, el concepto es que hay que fijarse en la mano, hacer cosas en la mano y tratar de trabajar con la mano, porque ahí es donde vamos a ver el problema. Y eso puede ocurrir en caso de fracturas o cosas muy obvias, pero muchas veces el cuerpo trabaja como una unidad entera. Entonces la idea de la quiropráctica es que no se enfoca, por ejemplo, en el mal funcionamiento de la mano, sino en la capacidad del cuerpo de autorregularse. Entonces nosotros nos enfocaríamos en todo el sistema nervioso, sabiendo que la mano, si el sistema nervioso no funciona, no funciona. Pero eso quiere decir que si el sistema nervioso está funcionando bien, partimos de esa base, pero si luego necesitamos hacer trabajos en la mano, pues los hacemos en modo secundario. Pero lo que no podemos hacer es el trabajo sobre la mano y luego no considerar el sistema nervioso que no controla. Entonces hacemos Por ejemplo, si una persona en este caso tuviese un problema en la mano, iría al quiropráctico para arreglar el sistema nervioso y luego podría ir, por ejemplo, al fisioterapeuta para trabajar con rehabilitación de la mano, que no lo haría el quiropráctico. Entonces trabajaríamos aspectos diferentes de la persona, ¿se me explico?
Es decir, que no, una cosa no está reñida con la otra, ¿no?
No, son compatibles y son distintas. El quiropráctico nunca pretende hacer fisioterapia, pero a la misma vez el fisioterapeuta no está haciendo quiropráctica. Y realmente los dos trabajando juntos hacen mucho más trabajo mucho más positivo y productivo que uno trabajando por sí solo.
Entonces, ¿para qué personas, para qué pacientes estaría indicada esta técnica, la quiropráctica, esta ciencia?
Normalmente se dice que hay dos requisitos, uno columna vertebral y dos vida. Entonces, si una persona tiene esas dos cosas, la quiropráctica le puede ayudar. Tenemos personas desde que una persona muerta evidentemente no hace nada, pero una persona desde que recién nace hasta que se muera realmente puede beneficiar de tener su sistema nervioso funcionando a tope, y no hay ningún momento en la vida cuando no sea necesario. Entonces, si tienes o no enfermedades, si tienes o no condiciones, siempre está conveniente que tu cuerpo funcione a tope, y precisamente en esos lagunas de cuando nos sentimos perfectamente y pensamos que estamos muy bien, que pueden estar cuajando cosas y deteriorando el cuerpo. Entonces, cuando trabajaría el quiropráctico, aunque aparentemente no hay problemas. Y aunque una persona pueda acudir al quiropráctico estando enfermo, convendría que lo hiciese de modo mantenimiento, ¿no? Y volviendo a la otra situación, si una persona no está enferma, a menudo no acude a un tratamiento, porque el tratamiento se trabaja lo que es la enfermedad. Como la quiropráctica trabaja lo que es el funcionamiento del cuerpo íntegro, no hace falta que la persona tenga enfermedades ni que no los tenga. Es decir, hace falta que la persona funcione y sin más.
Uh-huh. Yo me preguntaba, todos sabemos que la columna es una parte muy delicada de nuestro cuerpo. ¿Qué efectos secundarios podrían tener las manipulaciones de columna?
La quiropráctica... ¿cómo explico? La quiropráctica es una profesión bastante segura. Es decir, no hay posibilidades de lesiones ni problemas de ese estilo. La columna vertebral no es tan delicada como uno podría pensar, y es muy difícil hacerle daño sobre sus estructuras. No obstante, los estudios que hacemos como quiroprácticos no solamente nos valen para saber lo que podemos hacer, sino lo que no deberíamos de hacer. Entonces, eso es una cosa que cuando una persona no estudia lo que tiene que estudiar, no sabe si una técnica le vale a una persona o no. Entonces, cuando estudiamos la profesión, bien que hay sobre 150 técnicas diferentes en la quiropráctica, y cada quiropráctico puede hacer una técnica o varias, o todas no las va a hacer, pero algunas o otras, y cada quiropráctico sabe en qué momento utilizar una cosa o la otra con cada persona, pero es la cuestión de tener muchas herramientas. Mientras, si no lo supiéramos, si no hiciéramos estudios suficientes, podríamos hacerle daño a una persona por una corrección que no fuese adecuado. Cuando hablas de manipulaciones de la columna, una manipulación es una cosa. Las correcciones que hace un quiropráctico se les llamamos ajustes quiroprácticos. Y un ajuste quiropráctico puede ser lo que denominarías tú una manipulación, pero no serlo. Puede ser una corrección por instrumento, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la persona, y no vamos a corregir un bebé de 2 días en el mismo modo que un deportista de 30 años. Las cosas cambian radicalmente. Y bueno, así se va.
Has mencionado antes la formación del quiropráctico, que es muy importante. Claro, estamos hablando de la salud de las personas, estamos hablando de personas sanas, que no queremos que empeoren de tener una vida saludable, de una calidad de vida perfecta. Entonces, ¿qué formación, de qué materias está formado el quiropráctico?
¿De qué materia? Cuando un quiropráctico estudia la carrera, dependiendo de dónde estudie, hay más o menos años. La carrera más corta del mundo son 5 años, que se hacen en 2 sitios en España, y hay carreras en Estados Unidos que duran 7 u 8 años, dependiendo de dónde estén. La Organización Mundial de Salud, no obstante, regula la profesión y determina que hay un número mínimo de horas para que una persona se pueda llamar quiropráctico. Entonces, la Organización Mundial de Salud ya tiene todo definido, desde la subluxación vertebral hasta la quiropráctica, hasta el ajuste quiropráctico, hasta todo eso, y tiene un registrado el número mínimo de horas. Y la cantidad mínima de horas básicamente es muy similar a la medicina. Es decir, es una titulación superior a lo que podría ser un titulación básico estilo fisioterapia o algo así, ¿no? Uh-huh. Y en España se estudian dos sitios, en Europa hay varios otros sitios y son muchas horas de estudios. Cuando un quiropráctico termina la carrera, termina estudiando básicamente tanto en neurología como en neurólogo, tanto radiología como un radiólogo, tanto ortopedia como un traumatólogo, tanto rehabilitación como un fisioterapeuta, y luego los estudios quiroprácticos que podrían ser por encima, es decir, las técnicas quiroprácticas de ajustes y de correcciones y todo eso. Aunque no seamos al final radiólogos o traumatólogos y todo eso, tenemos que saber en qué parte trabaja cada uno y cómo encajamos eso con cada condición y cada persona. Los quiroprácticos, por ejemplo, en otros países, en Australia, todos salimos con la licencia necesaria para tomar radiografías. Muchas consultas en otros países tienen dentro de sí una máquina de radiografías. En España pues no se puede, entonces sin más, pero es muy común en muchos sitios. Y tanto en los quiroprácticos neurólogos trabajan tan bien como neurólogos, médicos neurólogos, y sin más.
Nuestro país también adolece de estar avanzado en cuanto a la regulación de esta profesión. De hecho, hay algunos médicos y científicos que consideran la quiropráctica, y cito textualmente, como una terapia alternativa que es perfectamente capaz de dejar a una persona cuadripléjico o tetrapléjico. ¿Tienen razón o es una cuestión de intrusismo profesional?
Hasta la fecha no ha ocurrido. Si la profesión lleva desde 1895 hasta ahora sin que nadie haya terminado tetrapléjico, en ningún sentido. Supongo que podría ser posible, pero si no ha ocurrido en 120 años, tiene muy poca probabilidad de ocurrir. Y eso quiere decir que si ahora mismo en el mundo somos alrededor de 100.000 quiroprácticos, en la historia de la profesión ha habido cientos de miles que ya se murieron, y las personas que han recibido ajustes quiroprácticos serían miles de millones. Si no ha ocurrido hasta ahora, no tiene sentido que mañana ocurra. Puede que sí, pero no tiene mucho sentido. Entonces, cuando nos basamos en las cosas, yo tiendo a basarme en probabilidades, no posibilidades, y la quiropráctica es tan segura que realmente las personas, lo que hablabas antes, los efectos secundarios de la quiropráctica dicen que es la salud. Realmente, si un ajuste está mal hecho, si yo ajusto a una persona y esa persona puede recuperarse, por ejemplo, de diabetes, también se supone que si esa persona recibe mal ajuste, también se puede causar precisamente lo que estamos corrigiendo. Entonces, uno de los problemas con el intrusismo en la profesión, precisamente, no es que vayan a dislocar, ni a romper, ni a hacer eso, porque es muy, 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 muy difícil. Y aunque una persona no tenga estudios y se ponga a hacer meneos de espalda, es muy difícil que deje a esa persona en silla de ruedas, ni a mucho menos. Pero lo que sí que puede ocurrir es que esa persona, después de recibir meneos no adecuados, sí que podría terminar con asma o con diabetes o con condiciones. Pero como normalmente la persona que está haciendo la maniobra no asocia los meneos de la columna con el sistema de subyacente debajo, no asocia la producción de enfermedades con lo que está haciendo. Pero efectos secundarios estilo algo directamente sobre la columna, muy difícil de hacer. No obstante, si una persona, por ejemplo, tuviese una cosa interesante es que si una persona tiene una fractura de columna, yo no lo hago, pero en Sydney, por ejemplo, de donde yo estudié, hay quiroprácticos que asientan lo que son vértebras rotas y son las únicas personas que pueden hacerlo. Entonces, normalmente la profesión médica deja a la persona que los huesos se curen por sí solos, pero torcidos. Pero hay quiroprácticos que realmente trabajan sobre eso y es muy seguro y sin problemas. Y alinean los huesos rotos. No obstante, no es un trabajo muy común. Y aunque un quiropráctico trabajase, no va a haber casos de huesos rotos ni nada. Y cuando una persona está operada, podemos trabajar con esa persona sin problemas, pero evidentemente si una persona tiene una parte de la columna debilitada, no es conveniente meter mucha presión sobre esa zona. Entonces el quiropráctico, como parte de sus estudios, es saber lo que dije antes, dónde trabajar, qué es lo que es posible, qué es lo que no es posible. Y una persona operada, a veces sobre esa zona, si tiene placas y tornillos y todo eso, aunque quisiéramos, no podríamos trabajar ahí, porque no hay nada que hacer. Entonces es sentido común muchas veces, ¿no?
De todas formas, volviendo un poco al intrusismo profesional, yo he llegado a encontrar en internet algunas personas que practican la quiropráctica en sitios como una peluquería. ¿En España es que no existe regulación al respecto?
No, en absoluto. En España hay muchas personas que se llaman quiroprácticas. En Europa, curiosamente, hay, por ejemplo, en Francia está regulada, en Portugal está regulada, en Italia está regulada, en Holanda está regulada, en el Reino Unido, en Dinamarca, en Suecia, pero en España no. Y por muchos medios se ha intentado a regularizar la profesión, pero no se ha dado hasta ahora. Con cuestiones de intrusismo, como no hay una regularización de la profesión, cualquier persona en España puede llamarse quiropráctica y nadie puede decirle que sí o que no. No obstante, la Asociación Quiropráctica Española no acepta como socios a una persona no formada. Entonces, de momento, en España, si queremos verlo así, para garantizar que una persona tiene los estudios mínimos requeridos para llamarse quiropráctico, normalmente se hace socio de la Asociación Española. No obstante, hay personas que sí que son quiroprácticas y que han estudiado la carrera, que no son socios por el motivo que fuese personal, pero formando parte de la asociación como socio, garantiza que esa persona sí que lo es. En España, con la falta de regularización, hay personas que hacen un fin de semana, dos fines de semana, seis meses de estudios, que crean facultades y, bueno, facultades no, escuelas de quiropráctica o lo que sea, y básicamente utilizan el título como si fuesen masajes o lo que sea. Y en España, como existe lo de quiromasaje, hay mucha confusión entre las dos cosas y muchos quiromasajistas dicen, yo también hago quiropráctica sin saber lo que es un quiropráctico. Entonces muchas veces la persona se llama quiropráctica hasta que se entere que es lo que es un quiropráctico y luego retira su título porque sabe que no lo hace, ¿no?
Entonces, acudir a la Asociación Española de Quiropráctica sería una forma de reconocer a un profesional que de verdad ejerce esta profesión. ¿Qué otras claves podemos tener en cuenta si, por ejemplo, yo fuera un paciente o nuestros oyentes se quisieran tratar recurriendo a un quiropráctico?
Yo empezaría con eso. Es que cada quiropráctico trabaja en su modo, es decir, cada artista tiene su libro de trabajo. Pero en el mundo quiropráctico tenemos, como somos 300 en España, yo conozco a la mayoría de las personas y viceversa, porque nos encontramos en seminarios y todo lo demás. Entonces, dentro de la profesión, si una persona es más especializada en una forma de trabajar u otra, dentro de la profesión lo sabemos. No obstante, cualquier quiropráctico solo por terminar la carrera sabe atender bien a una persona bebé, una persona adulta, una persona porque ya tiene los estudios mínimos necesarios. Entonces, solo con ir a la asociación quiropráctica sería suficiente.
Gregory, yo decía al principio de la entrevista que la quiropráctica es una ciencia poco conocida en nuestro país, en España. De hecho, ocurre también que muchos pacientes acuden a internet, al doctor Google, a la hora de consultar qué es la quiropráctica, ¿no? Ya que no se conoce, pues necesitan cierta información, recurrir a lo que tienen más cercano, a lo que es más accesible. Sin embargo, si acudimos a internet, y yo lo he hecho, y ponemos el término quiropráctica, todo lo que aparece son informaciones difamatorias, informaciones negativas. ¿Crees que esto os repercute a la hora de tener clientes? Porque tú, al fin y al cabo, tienes una clínica y sacas provecho de los clientes que tienes aquí. ¿Eso repercute negativamente?
Dentro de la consulta no mucho, porque cada persona viene aquí recomendada por otra. Y nosotros aquí, bien que recibimos personas en internet, pero normalmente es más bien por boca a boca, y como una persona le va bien, se lo recomienda a otra. En cuestiones de internet, como cada uno escribe lo que le dé la gana, no es muy fiable muchas veces a la hora de saber de cosas. No obstante, en el mundo, por ejemplo, en el mundo inglés, de como la quiropráctica nació en Estados Unidos, y hay mucho más quiroprácticos que hablamos inglés que los que hablan español, en el mundo, si buscamos información en inglés, va a haber muchísimo más y mucho, mucho más equilibrada. En el mundo de hablar castellano, como solo hay escuelas en México, en España, somos muy pocos quiroprácticos quienes, digamos, mantenemos el internet en el lenguaje castellano, y realmente hay mucho más personas defamatorias en eso. Entonces, si queremos buscar información interesante, siempre es interesante buscarla en inglés. Tanto de Wikipedia como de cualquier otro sitio. Desafortunadamente, y es muy difícil hacer de policías en internet, y como no hay regularización de la profesión en España, tampoco podemos, realmente cada uno puede hacer lo que le dé la gana y nosotros no podemos defendernos. No obstante, si hubiese una base legal, eso sí que cambiaría. Entonces una de las metas que de la Asociación Quiropráctica Española es precisamente eso, de regularizar la profesión, no solamente por nosotros, sino para darle seguridad a las personas quienes vayan a un quiropráctico. Porque sí que es muy cierto que si una persona va a una persona no quiropráctica que se llama así, puede tener muchos problemas, y si esa persona sí que nos va a echar pestes, aunque la persona nunca se entera que la persona que le haya tratado no haya sido un quiropráctico. Y eso sí que nos ocurre con mucha frecuencia. En Gijón mismamente hay sobre 10 consultas donde dicen que hay quiroprácticos, de los cuales solamente hay 2 que tenemos quiroprácticos. Entonces, en probabilidades, más o menos, 80% de las visitas en Gijón que la persona va a quiropráctico no va a uno. Va a una persona que hace cualquier cosa y punto. Y eso es muy repetitivo en España. Y yo, es una opinión, en punto de vista, opino que hasta que haya mucha gente lesionada por personas no quiroprácticas, no va a haber una legislación que lo regularice. No obstante, sería mucho más interesante hacerlo al revés, y proactivo más que reactivo, ¿no?
La verdad es que sí, que hasta que no haya un número mayor de casos de perjudicados, seguro que la administración no abre los ojos, como en otros muchos casos, porque siempre pasa así. Gregory, ¿algún mensaje o reflexión que te gustaría trasladar a nuestros oyentes?
Me gustaría decir que muchas veces estamos habituados a pensar que las cosas nunca nos van a pasar, que todo va bien y que mira lo bien que estamos, y que precisamente en esos momentos es cuando más tenemos que cuidarnos. Las cosas ocurren, y pensar que en el futuro siempre va a estar perfectamente sin que nosotros lo trabajáramos, no va a ocurrir. Entonces, lo que yo pienso y lo que aconsejo es siempre prevenir antes de lamentar, ¿no? Y no está de más venir cuando una persona está mal, pero si la persona viene cuando está bien, mucho más productivo.
Gregory, pues nos quedamos con esta reflexión. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas ayudado a conocer un poquito más de cerca la quiropráctica, porque no sabíamos nada de ella. En Onda Saludable todavía no habíamos tenido el placer de tenerla, así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por tenerme aquí.
Pues como siempre, yo invito a nuestros oyentes a que sean críticos y pongan en cuarentena cualquier mensaje que les llegue, sobre todo aquellos que llegan desde internet, porque bueno, al menos que se documenten sobre la veracidad de estos mensajes. En el caso de la quiropráctica, pues más de lo mismo, no hay que ser discriminatorios. Navegaremos por internet, pero sin hundirnos. Yo me despido de vosotros hasta el próximo programa. Besitos.